Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
La educación. La nueva educación que propone el gobierno para el próximo curso, no para dentro de 3 años, ¿eh? Para el próximo curso. Y por lo tanto, el futuro de tus hijos o de tus nietos es la cuestión que hoy va a centrar la tertulia de chicos. Y es que, escucha, los suspensos van a dejar de ser un criterio para repetir curso. Van a dejar de ser un freno para conseguir el título de la ESO, del bachiller o incluso la posibilidad de presentarse a la selectividad. Sí, has escuchado bien. Tus hijos van a poder presentarse a la prueba de acceso a la universidad con algún suspenso. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es la noticia con la que todo estudiante sueña. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado en librarme de las derivadas o integrales solo por mi madurez. Luego te explico esto de la madurez porque trae ahí cola. El caso es que este nuevo criterio para pasar de curso o conseguir el título viene recogido en el borrador del proyecto de Real Decreto que regula las condiciones de evaluación, promoción y titulación. Sí, de momento es solo un borrador, pero tiene todos los mimbres para ser una realidad al escuchar a la ministra Cela en un encuentro con profesores.
Mantenemos una cultura evaluadora que por tradición histórica y cultural suele penalizar los errores en lugar de ayudar a aprender de ellos y convertirlos en resiliencia. La evaluación por competencias supone un gran desafío pedagógico y curricular.
Desafío el que van a tener, Cristina, los profesores al ver pasar de curso a quien no debe.
El caso es que los exámenes no tendrán tanta importancia como otras actividades y se evitará a toda costa que los alumnos repitan. Se establece que la repetición va a ser una excepción, dice la ministra Cela, y el texto precisa, se limita el recurso a la repetición escolar, favoreciendo en cambio el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo.
Y en principio, Cris, la situación educativa para el próximo curso va a quedar más o menos de esta forma. En primaria, se deja claro que los suspensos no van a ser el único criterio para pasar de curso. Se accederá a la siguiente etapa si el equipo docente, es decir, los profesores, consideran que el alumno ha alcanzado las competencias básicas y adecuado grado de madurez. Esta es la palabra que ha traído cola y que ha puesto en pie de guerra a varias autonomías.
Sí, en secundaria, cosas porque el examen era justamente para saber si el alumno ha alcanzado las competencias básicas y el adecuado grado de madurez.
Es
decir, o sea, que no,
claro,
sé cómo lo van a baremar.
El nivel adecuado para poder pasar de curso. En secundaria, en la ESO, más de lo mismo. Va a primar la consecución de objetivos, de competencias y la valoración de medidas que favorezcan el progreso del alumno. Los suspensos en una o dos materias no serán el único criterio para poder promocionar. En bachillerato, se podrá pasar de curso con 2 suspensos. Vamos ahora, Cris, con la consecución de los títulos. El de la ESO se conseguirá bien aprobando las materias todas o bien con 1 o más suspensos a juicio del equipo docente. El de bachiller se podrá obtener con todas las asignaturas aprobadas, claro, o con 1 suspenso.
O sea, el título de bachillerato con 1 suspenso, ojo, ¿eh?
Sí, y aquí también es otra cosa que trae cola, que hemos comentado al principio, y es que, claro, si tienes 1 suspenso, también te podrás presentarte a la selectividad, a la EBAU. Y aquí esta es la novedad. Quienes hayan conseguido ese título de bachiller con ese suspenso, pues van a poder presentarse a la prueba de acceso a la universidad.
Que yo no sé por qué los demás van a tener que aprobar. O sea, que es que aquí hay como 2 niveles.
Lo que no sé es si bajarán también las notas de corte para acceso a las carreras.
Vamos a ver qué nos dicen nuestros contertulios. Aquí abrimos un espacio de debate con José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde que llegase Nacho Abad, y José Manuel Aguilar, que justamente es profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. ¿Cuántas horas me dejáis para hablar? Eso es la primera pregunta, porque yo necesito...
Empieza, hombre. No te...
Por
estás
favor,
ahí estoy, quemándote.
Estoy ahora mismo, tendríais que verme agarrado a la silla todos
Aguilar,
nuestros oyentes para
Aguilar,
no saltar y brincar.
Aguilar se está haciendo ahora mismo en su propio jugo. Vamos a dejarlo que se vaya cociendo él solito.
Vamos a ver, sistema educativo basado en la cultura evaluadora, dice la ministra. Eso es lo que acaba de decir literalmente nuestro compañero leyéndola. Anda, pero si es exactamente lo que hace la vida. Es decir, evaluarnos continuamente en nuestro trabajo, en nuestra formación, en nuestras relaciones personales. ¿O es que doña Cristina está aquí precisamente porque comete muchos errores y hay que entenderla y hay que comprenderla? No, es que hace un buen trabajo y por eso se le premia y se le refuerza. Y me parece muy bien, efectivamente. Y precisamente lo mismo que ocurre en el trabajo. Hay otra cuestión, dice, si los profesores consideran que tienen competencia y madurez. Mire, cualquiera que conoce el sistema educativo sabe que al final no son los profesores, que viene un señor que se llama inspección, señor o señora, que le dice, venga, que tenéis que aprobar. ¿Y saben ustedes quién le dice eso al inspector? El político. Oye, aquí no puede haber tanto suspenso. Con lo que al final, quien decide es el político. Y perdonad, pero esto funciona así. Y esto lo conocen muchos nuestros papás que nos están escuchando y muchos docentes que nos están escuchando. Y yo voy a plantear un pequeño problemita que nos está surgiendo con el tema, con un concepto matemático que se llama regresión a la media. A la mediocridad se llama en educación. Regresión a la media es un concepto matemático, es a la mediocridad. Yo soy un alumno y entonces me esfuerzo. Me esfuerzo y saco buena nota. Y veo que mi compi de al lado, que se ha estado tocando las narices todo el curso y ha suspendido, pasa exactamente, promociona exactamente igual que yo. ¿Qué me está enseñando el sistema educativo para el curso que viene? ¿Qué piensan ustedes? Pues que van, está potenciándoseme el hecho de decir, venga, sigue, estudia, progresa, esfuérzate, o está diciendo el niño, caray, pues yo el año que viene también me lo voy a pasar pipa como mi compi.
Es que entonces estamos hablando de potenciar la regresión a la mediocridad. Del alumno medio, no necesariamente el alumno top, que es muy minoritario, lo digo por lo que he visto en mi casa, que te dice, bueno, yo es que para este año no necesito aprobar todas. Esto claro. Lo dicen, todos ellos, dicen. Pero,
vamos a irnos a la universidad, Cristina, perdóname. La universidad te dicen, bueno, usted tiene hasta un 20% de faltas que usted puede faltar. ¿Sabes lo que hace el alumno? Te dice, no, yo, mi línea base es que voy a faltar ya al 20% de las clases.
Sí.
Esa es la línea base con la que se marca. Eso se llama regresión a la mediocridad. Y ese es un problema que tenemos. Mirad, voy a plantearos un problema para todos los papás y las mamás que nos estamos oyendo, y ustedes que tienen hijos perfectamente lo habrán visto. Un gran problema que nadie le presta la más mínima atención. A partir de los 12-13 años, el alumno se desmotiva fuertemente en educación primaria y secundaria, que están ahí en el salto, ¿de acuerdo? Y la consecuencia más importante es que abandonan la lectura. Nuestro país tiene unos niveles de lectura extraordinariamente bajos. Y luego vas y lees esa ley que dice, así con unas palabras como muy rimbombantes y excelsos y con rimbombantes objetivos, dice, hay que darle sentido a lo que sabes, aplicar tus conocimientos, pensar más allá de los límites de las asignaturas. Eso lo pone en la ley. ¿Cómo van a hacerlo si no saben leer? ¿Cómo van a hacerlo?
Es que hay cosas que no acabo de entender. Cuando yo era chica, repetir era un trago muy amargo. Bueno, pues en vez de haber avanzado en la consideración de que la repetición no es dramática, sencillamente porque hay personas que necesitan para estudiar 15 años, otras 12, otras 11, en virtud de su madurez, de su circunstancia de todo tipo, vamos a peor. Ahora, repetir es tan dramático que nadie debe repetir. Yo es que no entiendo. ¿Me entendéis? O sea, quiero decir,
yo no he tenido
en la propia vida todos nosotros tenemos la idea
de
que hay cosas que hacemos a otro ritmo. O sea, yo, por ejemplo, he tenido muy escasa paciencia en mi vida y he aprendido la poca paciencia que tengo con muchísimos más años que otras personas que lo sabían ya con 15. Y eso no es nada malo, es el ritmo de uno. Entonces, en vez de explicar que hay alumnos que tienen un ritmo y otros de otro, y no necesariamente por cuestiones intelectuales, si quieres, lo que hacemos es estigmatizar todavía más el hecho de repetir.
Así es, así es. Y de vez en cuando no pasa nada por tener frustraciones y repetir. Que eso forma parte, como bien dice mi compañero, claro, forma parte de la vida, pasarlo mal, he hecho las cosas mal. Por lo tanto, tiene una consecuencia. Ey, la palabrita famosa, ¿no? Y tiene que tener, las cosas negativas en la vida tienen que tener consecuencias porque es la única manera, evidentemente, de pasarlo mal, que paradójicamente pasarlo mal no es malo necesariamente en todos los casos, porque eso es lo que aumenta la famosa resiliencia, que no es otra cuestión que el aguante y la superación. Por lo tanto, el quedarse un veranito estudiando, y lo siento por los padres, o bueno, o quedarse en el piso de la playa arriba echándole codos mientras el resto de los hermanos o padres están en la playa, pues da para reflexionar un poquito.
Pero además yo digo una cosa, no se trata de castigar al alumno, sino que, como señalabais, es que es una condición de la realidad, que si tú no te haces la cama está revuelta. O sea, es que no se va a ordenar sola.
Es que el mundo no va a desaparecer por más palabras bonitas que se pongan ahí, preciosas, con esas teorías adanistas, en donde todo lo que llevamos de educación, de docencia, de pedagogía milenaria, pues tiene que desaparecer porque viene un señor que quiere hacerlo todo desde la raíz, dejarlo todo limpio. Hay otra cuestión que me preocupa mucho en esta visión, y es una visión tremendamente localizada del conocimiento. Hay un desprecio por ciertas áreas de conocimiento, que puede ser la filosofía, la ética, la historia, ya no te digo conocimiento de las religiones, etcétera, etcétera, en función de una práctica muy militarista.
¿Y tú crees que es casualidad?
No, en absoluto, querido. En esta vida no hay nada casual.
Efectivamente.
Yo ya, suficientemente viejos como para saber conocer eso.
Filosofía, aprender a pensar, historia, saber de dónde venimos.
Yo voy a plantear una anécdota. Fijaros qué importante es esa visión renacentista del ser humano. Es decir, el que sabe de historia, el que sabe de ingeniería, el que sabe de pintura, que es de donde venimos en nuestro sistema educativo, que, por cierto, no ha dado tan malos frutos, por cierto. Hay muchas veces... Esto es una anécdota. Hay muchas veces que me pregunta la gente, y seguro que mi compañero también, dice, oye, a mí me gusta vuestra área de trabajo, de estudio y demás, me gustaría leer algún libro sobre psicópatas. Digo, muy bien, pues léete El extranjero de Albert Camus. Es una mejor representación de un psicópata. Una lectura. ¿Y por qué? Porque yo sé de literatura. Yo no tengo que estar recomendando. Y saber de literatura te enseña de historia, y te enseña de psicología, y te enseña de matemáticas, y te enseña de mundo, del mundo. Y es un conocimiento pleno. Y hay que conocer religiones, claro que hay que conocer las religiones. Y hay que conocer en profundidad la lengua y la literatura, sí, para precisamente que no te engañen. Saber cómo te están mandando mensajes, y tú puedes ser crítico, crítico.
Yo,
por eso, por favor, papás...
Enseñar
a vuestros hijos a leer y leer con ellos muchísimo.
Hay una concepción de la compasión, que es un valor extraordinario y que además del que dependemos todos para poder vivir, que es errada. El otro día en la tertulia de 13 Televisión hablábamos de este asunto entre nosotros los contertulios y comentaba alguien, porque en tu época, ¿cuánta gente fue a la universidad? Digo, hombre, mi clase de las monjas, bastantes chicas, dice, pero ¿y cuántas se quedaron por el camino? Y yo pensaba, nadie, porque tenemos un grupo de antiguas alumnas y no todas han estudiado. Unas han hecho una cosa, otras han dado clase en academias, otras han montado pequeñas empresas de marketing publicitario y todas han sido capaces. Porque no todo el mundo tenemos que ser profesor de exactas en la universidad. O sea, hay una idea de que quedarse por el camino es no hacer lo que todo el mundo, o sea, lo que hacen los tops. Es que es completamente ridículo. Yo no sé, yo de verdad que es que entiendo que a veces hay un progresismo malentendido, no sé, a lo mejor es que no lo entiendo yo.
Pero ya aparte de llegar al top, por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero ya aparte de llegar al top, siempre vamos a necesitar fontaneros. Siempre vamos a necesitar panaderos. Y es una, vamos, es trabajos tan dignos o más que cualquiera de los que tenemos nosotros, absolutamente.
Es que
y
se
si no,
el
que te lo digan
cada
cuando
vez
tienes
más.
Una gotera.
O sea, resulta que
vamos,
repetir es de secundarios. Es que tener oficios manuales es de secundarios. Es que hacer FP es de secundarios. Cuando las personas somos todas iguales en dignidad y el trabajo es siempre absolutamente recomendable y bello y ejemplar. Bueno, pues no. Cada vez más el clasismo. Todos tienen que ir a la universidad, todos tienen que promocionar, cada vez más. O sea,
de todos modos, como bien dice Aguilar, es decir, la propia vida se va a encargar de hacer esa selección natural. Es decir, no todo el mundo va a tener esas buenas notas, etcétera. Es una operación realmente en el fondo de maquillaje, ¿no? De maquillaje para que aparentemente desde fuera parezca que todo va fenomenal. pero luego cada uno, dentro de sus rubros, de sus especialidades, pues van a sacar mejores notas, otros van a tener un máster que el otro, por vagueza, no quiso hacer. Es decir, la selección natural, de todos modos, va a seguir funcionando.
Mira, ahora, me vais a perdonar porque nos está llamando una oyente, Magdalena, que tiene una hija de la que merece la pena hablar. Magdalena, buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Cris, ¿cómo estás?
Muy bien, porque te leo aquí en el tuit que dice: os escucho y me tiro de los pelos. Mi hija Laura, a ver, cuéntanos, ¿qué pasa?
Pues mira, mi hija Laura tiene ahora 24, este año, si Dios quiere, cumplirá 25. Laura nació, bueno, con un montón de malformaciones, estuvo ingresada mucho tiempo, el tiempo pasa, las cosas se van solucionando, lleva un audífono porque es sorda, tiene muchos temas encima. Entonces, esta niña, a mí en su día, en el primer colegio al que le llevé, me dijeron que, bueno, que poco menos que leer, escribir y las cuatro reglas básicas, porque tenía... Bueno, tiene una inteligencia, le falta un hervor, por así decirlo. Y pues esta niña ha terminado una FP de grado superior, ha terminado un bachillerato, nos ha costado 24 años, ¿eh? Y lo que hemos hecho ha sido repetir curso cuando tocaba y formarnos lo mejor posible y trabajar y cambiarla de colegio tantas veces como ha sido posible o necesario hasta que los docentes, que son maravillosos, se han dejado la piel, se han tirado a la piscina por ella hasta el límite. Tiene una FP en mediación comunicativa y va a ser intérprete de lengua de signos para sordos y para sordos ciegos, porque ella lo que quiere hacer es ayudar.
¿Y tú cómo ves la ley que se propone ahora?
Pues es que me parece un disparate. Es que si hay una prueba de que al final el esfuerzo sirve, es mi hija Laura. O sea, si mi hija Laura ha podido, ¿por qué otros niños no pueden?
No, y sobre
no
todo yo lo que me pregunto
repetir?
Es si a Laura le hubiesen aprobado por aprobarla, no sabría hacer nada.
Estaría haciendo cestos. Súper feliz,
efectivamente.
¿Eh? Te quiero decir.
Señora, muy
estaría
bien, claro que
feliz,
sí.
Estaría feliz y estaría, pues no lo sé, pues mirándose en el espejo y reconociendo su yo interior máximo como mujer no sé qué, pero haciendo cestos.
Pues esta es Magdalena, muchísimas gracias. Yo creo que es un
lo ha resumido,
estupendo.
Gracias. Fantástico.
Gracias. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, siempre fascinante abordar la actualidad con vosotros. Nos vamos a las noticias y a Lomana. Un abrazo.
Un abrazo.